toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, junto a mí, el señor Rafael García Toledo. A mi izquierda, el gran lanzador cubano Orlando el Guajiro Peña. En la esquina y no en la esquina banera, tenemos a Víctor González.
El suavecito.
El suavecito. En los controles, nada más y nada menos que Otón Madariaga, señores. Mejor que eso se rompe. Y en la dirección del hombre que nos dice qué tenemos que hacer aquí, Héctor Carrillo. Así que prepárense, saquen los sillones, olvídense del mundo y vamos a hablar de deporte porque hay muchísimo. Ya tenemos nuevos campeones en el baloncesto y el equipo no está en Estados Unidos, Rafael.
No, está en el extranjero. Aunque mucha gente no acaba de entender que Canadá es extranjero.
No, así es.
Pero bueno, muy pegadito aquí. En Toronto está, bueno, Toronto es una ciudad de muy parecida a lo que es Ontario a Nueva York en geografía y todo, y la gente también se parece.
Ustedes saben que están diciendo que tuvo que pasar 26 años para que Toronto, digamos, para que Canadá tuviese un equipo ganador en una de las ligas de aquí de Estados Unidos, y no es así. No. Si excluimos a la MLS, lo que es el fútbol profesional de Estados Unidos y Canadá, pues por supuesto que sí, porque la última vez que un equipo en la NHL ganó un campeonato fue en el año 1993, cuando los Canadiens quedaron campeones y derrotaron a los Kings. Pero si vamos entonces a la pelota, ustedes saben muy bien que Toronto fue dos años consecutivos, en el 92 y 93, y bueno, derrotaron en el 92 a los Bravos y en el 93 a los Braves. Si eliminamos el campeonato que tuvieron en el año 2017 los Toronto FC, que viene siendo el fútbol club, entonces es verdad que han pasado 26 años desde que Toronto ganase un campeonato en una de las ligas más importantes, ¿no? Pero no es así si vamos a estar hablando de equipos profesionales, porque la MLS es la liga profesional de fútbol balompié de aquí de Estados Unidos.
Y hay otra cosa, hay que ver el número de equipos comparado al número de equipos de acá.
Claro.
Así que el porcentaje de ganar de ellos es bastante bueno.
Por supuesto.
Chambi, ayer en el programa, Carrillo está ahí, cuando fuimos a despedir, mañana Rafael García Toledo y chamba. Y su asiento muerto, no, chamba.
Y chambi, claro.
Chamba es un pueblo de Cuba.
Sí, ¿oh, sí?
Exacto. A mí lo que me gusta de los equipos de Canadá, en todo, tanto en béisbol como en baloncesto, es que son internacionales. Primero, vienen muchos canadienses.
Sí, claro.
Y el deporte se amplía. Y hemos visto en esta NBA el surgimiento, en mi opinión, de una nueva estrella. Y es Pascal Siakam.
Sí, sí, claro.
Es un muchacho que es, si no, creo que es camaronés, ¿no?
Sí, es africano.
Es africano.
Sí, es africano. Sí.
No es africano, jugó en Estados Unidos, lleva jugando 8 años, por lo tanto, cuando llegó a la universidad, la universidad le dio una beca, jugando, creo que llevaban 2 años y medio jugando baloncesto. Y el muchacho, y eso es lo que el baloncesto busca. Y nosotros, o sea, nosotros lo que queremos es ver buen deporte.
Claro, claro, claro.
Sí,
claro.
Queremos que ganen los equipos americanos, pero sí, el equipo de Toronto traía lo que traía.
Sí. No, y hay que darle crédito a ese jugador que usted acaba de mencionar, porque él quedó empatado con Lowry con más puntos, 26. Siakam tuvo 26, también Lowry tuvo 26 puntos, ¿no? También ayudó en los rebotes Pascal Siakam. Entonces, nada, ¿qué se puede decir? Nosotros ayer aquí, Rafa, si usted se acuerda muy bien, yo di unos cuantos datos y dije que si el equipo de Toronto le jugaba de tú a tú en cuanto a larga distancia o de tres puntos, si anotaban más de tres puntos, posiblemente el equipo de Toronto iba a quedar campeón. Y fue lo que sucedió. Uh-huh. El equipo de Toronto, cuando usted se enfrenta a un equipo que es conocido por hacer tiros de larga distancia, que son tiros de tres, y usted también le contesta de la misma manera, significa de que es un buen contrincante. Ahora, no vamos a dejar afuera de que desafortunadamente para este equipo de Golden State tuvieron lesiones que fueron clave. Hay personas que le ponen un asterisco a los campeonatos. Yo no le pongo asterisco, porque de todas maneras usted tiene que jugar. Es verdad que, bueno, no estaban al 100% y hasta cierto punto eso afecta y afectó, porque siempre queda. Bueno, y si estaban todos saludables, bueno posiblemente.
Es parte del deporte.
Es el deporte.
Es igual que criticar a Hank Aaron porque dice que jugó mucho tiempo. Ah, bueno, pero eso lo demuestra la clase atleta.
Claro, por supuesto, ¿okay? Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
No hay duda, yo sí me quito el sombrero con los Warriors, que con todo lo que tuvieron, pelearon.
Pelearon, así mismo es.
Y vimos un basquetbol magnífico.
Así ¿okay? es, ahí, así es.
Y olvídate que haya ganado en ese sentido, ¿no? Y muy bueno que haya ganado Toronto.
No, no, realidad. Claro que sí. Claro
nosotros
que
estamos
sí.
acostumbrados, conocemos más, en el caso mío, por ejemplo, a los jugadores de Golden State y no se acostumbre y ya vaya, como deciste, esos son casi los de casa porque los ha visto más.
Por supuesto, ¿okay? Posiblemente, pero, posiblemente esto inspire a una nueva generación o a una, sí, a una generación de jóvenes a que jueguen en la NBA, a que jueguen en el baloncesto, porque sabemos de que el deporte nacional de Canadá es el hockey.
Sí.
Eso es lo que la mayoría de los muchachos quieren ser. Pero cuando se gana un campeonato, eso inspira a muchos muchachos sentirse identificado con un equipo campeón y que representa no solamente a Toronto, sino a toda Canadá.
Y estaban diciendo que el equipo de Toronto, aparentemente Toronto ha tenido problemas económicos, problemas de... Y dice que esto unificado, y la moral en Toronto se ha levantado.
Sí.
Porque quieren o no lo quieren, señores, el deporte, y no es porque a uno le guste, y porque uno lo ha practicado, y porque uno siente una pasión por ella. El deporte es una manera de relajar a la sociedad.
Bueno,
y yo, bueno...
Chambi, el deporte es sano. El deporte es algo que ayuda a los muchachos a concentrarse en cosas buenas, a tener cierta disciplina, a cuidarse físicamente.
Sí.
Hay ciertas líneas, hay ciertos parámetros que el deporte requiere y eso ayuda al muchacho a crecer con cierta estabilidad, a veces emocional, a veces psicológica, porque muchos muchachos a veces, esta es la plena realidad, el mundo no es perfecto. Muchos muchachos no tienen a sus padres, otros no tienen a sus madres. Estoy hablando de las familias que están quebradas y a veces encuentran un espacio positivo en el deporte.
Sin ninguna duda. Y Rafael, regresando a lo que tú dijiste de Golden State, tuvo a un tiro de ganar el juego.
Sí, señor.
A un tiro de ganar el juego.
Con todo el mundo, con sus mejores. Y inclusive en el último juego, el mejor anotador, Kyle Thompson, salió. O sea,
¿qué
no
cosa?
Se sabe. No se sabe qué hubiera pasado.
Sí, señor.
Okay. No.
Pero bueno, esa es la cosa. No se lesionaron los
es
otros.
Es que podemos especular que si posiblemente no se lesiona Clay Thompson, posiblemente hay un juego 7. Estaba liderando al equipo en puntos.
Exactamente, porque hay que ver que él fue, si no, y fue el mejor anotador.
A ver, y es que el esquema defensivo, si ustedes son los técnicos del equipo de Toronto y ahora solamente queda Stephen Curry, ¿qué le dicen ustedes? Ok, perfecto, permitan que el resto del equipo pueda jugar.
Este no nos va a
ganar. Cancélenmelo.
Exactamente.
Ya tiene la pieza.
Pero al mismo tiempo, acuérdate una cosa. Y esto es, estoy entrando yo en la mentalidad del coach este, de Nurse, ¿no?
Sí, sí, Nick Nurse. Sí, Nick Nurse, que es el tercer novato, ¿no? El tercer rookie novato que gana en las últimas 5 temporadas que gana un título de la NBA. Steve Kerr lo hizo en el 2015 y Tyronn Lue lo hizo en el 2016. O sea, estamos hablando
de... Tienes que tener mucho cuidado porque solamente están ganando por un punto. Sí. Y si tú dejas solo a Iguodala a 10 pies o tú dejas solo a un Draymond Green a 10 pies, te van a notar.
Claro. Sí,
sí. Entonces, Nick Nurse habrá dicho, bueno, primero, vamos a ser sinceros, fue tremenda jugada, porque yo, que buscaba todo, busqué todos los esquemas, y bueno, si se la van a dar a este hombre, ¿cómo se la dan? Bueno, se la dieron en un pick interesantísimo, lo que llaman un backside pick, ¿no? O sea, un pick de espalda. Usualmente cuando usted pone la pared, usted pone la pared de frente. En este caso fue una pared de espalda, donde el jugador engañó como que iba a recibir la pelota, y no, lo que estaba haciendo era dándole una pared de espalda al joven Curry, y Curry la puso ahí. O sea, yo te digo una cosa, para mí esta ha sido una de las mejores series que he visto en largo rato. Sé que desafortunadamente vamos a hablar de la lesión fulano, claro, y vamos a hablar de la lesión de Mengano.
Claro.
Un punto que quiero traer de juego es una curiosidad, sí, grandísima.
Sí, sí.
El jefe de los referees de ese partido fue John Gobo. John Gobo es hijo de cubano.
Oh, interesante.
Un muchacho local. Hay dos hermanos, y lo vamos a tener aquí en el show.
¿Pero el apellido es del padre o de la mamá?
De la mamá, del padre, del Goble.
John, o sea, Goble, se dice en español entonces.
No, el papá es americano y la mamá es cubana.
Ahora sí.
John Goble.
Ahora sí.
Ellos jugaron baloncesto aquí en Miami High, y Johnny se dedicó a su hermano. Es más, solamente en el NBA en este momento hay una pareja de hermanos, y son ellos. Son ellos.
Comprende.
Jason, su hermano más chiquito, que este es su segundo año, pero ya Johnny está en un nivel donde ya referiré a juegos grandes. O sea, ya bueno, lo vimos refiriendo la final. Así que nosotros tenemos que sentirnos extremadamente,
tiene toda la razón,
orgullosos de dos muchachos de un, y eso sí que no son privilegiados. Esos muchachos vienen de una familia bien, bien humilde. Su padre, claro, trabajando en el correo, y su madre tenía un negocio ahí en Coraway, que vendía ropa y esto y lo otro. Y así todos los muchachos se hicieron referís. Y la verdad que Johnny, muchas felicidades. Fue el que llamó la última jugada, esa que llamó el aguante. Sí. Son gente fabulosa. Y quería tirar eso para una curiosidad. Al mismo tiempo, yo creo que nunca he visto un equipo ganador con tantos extranjeros.
Sí, sí.
Porque estabas Gasol, Ibaka, ¿cómo se llama este? Y habían dos más.
Está, ¿no? Jeremy Lin.
Jeremy Lin.
El chino.
En fin, la verdad que a mí me encantó esta serie. Vimos dos coaches, dos entrenadores que conocían a su equipo, que hayan perdido o hayan ganado, pero conocían a su equipo.
Así es. A mí lo que me llama la atención es lo que pudo hacer el gerente general de este equipo de Toronto, porque recuerden muy bien que él tuvo que hacer un fichaje, ¿no? Él tuvo que hacer unos cambios para poder traer a Kawhi Leonard junto a Danny Green, y tuvo que dejar ir a uno de los jugadores que siempre ha sido, digamos, como un staple, ¿no? Un emblema de este equipo de Toronto. Era DeMar DeRozan.
Sí.
Recordamos muy bien que DeMar DeRozan y Kyle Lowry hacían un buen backcourt, un 1-2 muy estupendo. Y tuvo que tomar esta decisión, ¿no?, para ver exactamente si había un cambio, y lo hubo. Nadie daba a Toronto en las finales.
No, y criticaron el cambio tremendamente.
Y lo criticaron. Yo también.
Yo lo entendí.
Debo admitirlo.
DeMar DeRozan van a saltar la estrella de ellos.
Claro, exactamente.
Que es el emblema del equipo.
Exactamente. Entonces, podemos ver de que dieron frutos estos cambios. Y bueno, las críticas ya quedan atrás, porque al principio lo pueden criticar a uno, como podemos ser criticados por todo, hasta cuando uno lo gana todo, como lo hicieron acá. Ahora, ¿dónde ponen ustedes, dónde ubican ustedes a Kawhi Leonard ahora que ganó un segundo campeonato en el aspecto con dos equipos? Porque él ganó campeonatos con el equipo de San Antonio, pero ahora se convirtió en un jugador que ha ganado con dos franquicias, y con las dos franquicias ha sido el jugador más valioso.
Eso
de las finales.
Sí.
Completamente interesante. Significa que él se catapulta a otro nivel ahora. Y fíjense lo que me llama la atención. Otro jugador, hablando, mezclándolo solamente con la pelota, y eso que estamos en la NBA. Recuerden que el Mr. October ganó con dos equipos. Fue el jugador más valioso con dos equipos. Lo fue en el 73 con los Atléticos, okay, y en el 77 con los Yankees.
¿Cómo que no? Y
Mr. October es uno de los jugadores más reconocidos a nivel de pelota.
Mira, yo creo que lo dije aquí. Kawhi Leonard en este momento.
Un fenómeno.
Está entre los tres primeros jugadores.
Sí, 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 sí.
Seguro.
Sin duda, un hombre que lo hace todo.
Así es.
Claro que tengo que... O sea, lo pongo como uno de los grandes.
Ahora, yo le diera todo a Kawhi Leonard para que se quedara, ¿eh? Porque está la parte de que él se puede marchar, pero ustedes...
Él dijo, cuando lo entrevistaron, le dijeron, bueno, ¿y el futuro de este equipo? Dice, bueno, ellos pueden construir acerca de esto, build on top of this, sí. ¿Ok? O sea, ellos, they,
sí, claro. So.
Entonces, como diciendo, ya yo no estoy ahí. Eso es lo que dijo.
Yo creo que él termina en Los Ángeles, no en los Lakers. Yo creo que él termina en...
Se rumora en los Clippers.
En los Clippers.
Sí.
Al mismo tiempo, tú estabas hablando de la crítica que recibió el gerente general, el cual hoy se habla de que le están, como decimos nosotros, le están dando la casa.
Exactamente.
¿Dónde es? ¿En Filadelfia?
Sí, sí, están ofreciendo.
Le están ofreciendo Villa y Castilla,
oh, sí,
para que se vaya. Es más, le están dando un 10% de ser socio.
Ah, bueno.
Y una de las críticas que, ya que estamos hablando de las críticas, recibió, lo criticaron por tener a Nick Nurse, por darle a Nick Nurse la lavandería de ese equipo.
Sí.
Un hombre que básicamente, un gran asistente.
Sí.
Y él confió, él dice que él habló con Nick Nurse, y cuando Nick Nurse le dijo lo que había, él dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y oye, una historia
sí,
bonita.
Sí, porque tampoco a él lo consideraban, que tampoco la gente entendía quién es. Además, el pobre, él no luce un coche.
No,
de basketball.
Claro, claro.
Él luce un contador de asistente a contador, es lo que luce él.
Él pierde el otro día el juego. O sea, en mi opinión, que no estoy jugando, para mí él perdió el juego cuando él llama el timeout, después que había estado perdido por 14, sí, porque lo único que tú no le quitas a un equipo es el momentum,
claro,
el ímpetu ese.
Claro, claro,
y él
claro.
Se lo quitó.
Claro.
Y él dijo en la conferencia de prensa, llamé para descansarlo, pero probablemente hice una mala decisión. O sea, claro, es un tipo tan noble que dice, porque eso es imposible que un coach te diga, no, yo hice eso porque y metí la pata. No, él no lo hizo.
Y eso
es una historia sí, interesantísima, y se va a estar hablando de este equipo. Fue que, señores, créanlo o no, este fue el campeonato número 73
de la NBA.
Sí. que es la liga más joven, a pesar que es un juego bastante bastante viejo, pero como liga hasta el año 46.
Y se le hace honor hasta cierto punto al creador del baloncesto, que tengo entendido fue un señor que era como un profesor en Canadá. Significa que regresa entonces, digamos, este título, digamos, a los inicios
del
baloncesto.
El nivel creó el juego. O sea, no fue un juego que se desarrolló y después... No, él lo diseñó, puso dos
cestos. Una canastica, exactamente.
Dos cestos de maclocotones para que tiren la pelota, y usaban una pelota de fútbol, porque no había pelota.
Exactamente.
¿Okay? Y fue arreglándolo.
No, hasta que Spalding, que es el campeón, ha sido un fenómeno. Sí. Para mí es el individuo más influyente, no se habla de él nunca. Uh-huh. Porque todo el mundo piensa que Spalding es un tipo que lo que hace es guantes de pelota.
Claro.
No, Spalding fue una de las grandes estrellas de las grandes ligas, fue pionero en cantidad de cosas, fue gerente de equipo, fue dueño de equipo, y se puso a hacer, compró las patentes de todos los bates, los guantes y todas las cosas. Y creó un monstruo. Y ahora hasta los aros de basquetbol son de Spalding.
Claro.
Siempre fue siempre ha sido la clase.
Sí, sí.
Tú puedes tener, él tiene competidores y pueden ser que sean más caros o más baratos, pero la clase siempre ha sido Spalding.
Claro, claro.
Sí. Sí. Y en materia de esas cosas no le da contrato de representación a ninguna compañía. Lo digo por experiencia propia.
Ya.
Ahora, tú quieres poner una cosa de Spalding, vaya, los guantes y eso los compra, se lo vende todo el mundo. Pero si tú quieres poner, por ejemplo, lo que son los tableros de basquetbol, todas esas cosas, España, a no ser que haya cambiado la política, tú vas a riesgo, pero eso lo vende a cualquiera. ¿No? Uh-huh. Tú lo vendes, si tú eres tan bueno, véndelo.
Sí.
No, pero yo quiero que me dé un precio, me dé la exclusividad para este proyecto. No hay nada.
Claro,
porque tiene un nombre que se va a vender.
No, y que lo han mantenido a través de los años.
Exactamente.
Rafa, ¿usted se acuerda cómo nosotros veníamos conversando durante la semana y siempre lo resaltábamos, y aquí también posiblemente con Chambi, en uno de los viernes, donde el equipo de Toronto había perdido oportunidades de cerrar esta serie o de ganar partidos en esta serie final que han podido ganar? En este último juego número 6, ellos no permitieron eso.
No.
Yo me vi los últimos 6 minutos y me di cuenta que en esta ocasión no iban a dejar que se le escapara este juego.
Yo creo que llegaron a ser un equipo de campeonato.
Así
nunca
es.
Habían estado.
Así es.
Porque los otros tienen la experiencia, saben que han estado atrás y han ganado, tienen su cosa y cuando tienen la oportunidad la aprovechan, tienen la experiencia. Eso en todas las vías de la vida, así, ¿sabes? Entonces esta gente titubea un momentico porque no saben qué hacer. Parece mentira, pero no saben qué hacer en ese momento. Así no es. Han estado ahí nunca, ¿ok? Después que tú has estado peleando con los mejores durante varios juegos, tú eres de los mejores también.
Así mismito es, claro, claro.
La fortitud mental, por eso cuando tú dices no, porque la experiencia, que has estado ahí.
La experiencia, si tú aprendiste,
¿no?
Pero si no, la experiencia no sirve.
No. El tiempo pasó por ti. Bueno, pues,
¿qué les parece a ustedes?
Oh, Canadá.
¿Qué les parece a ustedes los hermanos Gasol? Son campeones.
Ah, ¿sí?
Ambos. Es la segunda pareja. La segunda pareja que digamos, se puede decir
que
son
en...
campeones de la NBA tras Ed George y Micken, o Micken, no sé si se dice.
George Micken,
gracias. Ed Micken y George Micken. En el año 50 y 51, digamos que Ed fue campeón con los Rochester Royals y su hermano George ganó 5 anillos con los Minneapolis Lakers. Entonces, tanto Pau Gasol como Marc Gasol forman esa segunda pareja de hermanos campeones de la NBA. O sea, me imagino que allá en España están súper orgullosos por esto. ¿Cómo están esos españoles, Rafa?
No, los españoles no, los catalanes.
Está bien. Vamos a ser más directos.
Sí. Oye, porque a mí me han discutido, gente vaya que conoce el basquetbol y cosas, con el cual yo he tenido negocios, gente muy, ¿cómo decirte?, educada, etcétera, de que el mejor jugador de la historia del básquetbol es Marc Gasol. No es que sea bueno, es que es el mejor de todos los tiempos. Olvídate de Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Chamberlain. No, Gasol. ¿Ok? Sí.
Está bien, esas son opiniones, catalán, ¿verdad? Hay que respetarlo.
Yo fastidio a mi esposa, como tú sabes, nació en Colombia, pero tiene 6 apellidos catalanes uno atrás del otro. Oh. Y cada vez que me dice algo, eso, me dijo, bueno, me dijo, no me saca lo de Catalufo aquí.
Mira, esta es una nota interesante. Yo pensaría, es que han habido tantos familiares, bueno, pero familiares, no hermanos, que han jugado. Y sin embargo, toma que estos dos... Sí.
¿Y quién iba a pensar? Porque Marc Gasol estaba jugando para los Grizzlies, los Memphis Grizzlies.
Está casi así.
Estaba allá y ese equipo era bueno, pero no podía llegar. Y de pronto cayó aquí en Toronto y mire, cuestión de suerte.
Es una movida también que mucha gente no entendió.
Exactamente.
¿Qué es lo que pasa y para qué este tipo va para ahí?
Exacto.
Honestamente,
ha hecho muy bien los
yo no entendí esa movida. Y la razón que no entendí la movida es porque había visto que este hombre había hecho un equipo rápido, un equipo atlético. No es que Gasol no sea atleta. Todo el mundo que juega en la NBA es un atleta. Sí. Pero yo dije, este hombre va a convertir este equipo en un equipo mucho más lento. No fue así. El hombre se puso a jugar. Aparte de eso, creó un tiro de 3, el cual yo no lo conocía.
Que es muy europeo, más está claro.
Claro.
Eso, aquí lo que pasa es que se atrofia un poquitico, pero ya eso ha cambiado.
Sí, señor.
Ya eso ha cambiado.
Sí, señor.
Esto, la mayoría, estaba leyendo tu artículo, pues yo te leo a ti. Y además tengo, cometo sacrificio de leer a Pepe también. Entonces, y hay una cosa. De los que el Miami Heat no está buscando gente fuera. Aquí hay un porcentaje de jugadores, sobre todo cuando uno piensa en los pequeñitos, que son esos países que vienen los países balcánicos, o los países bálticos, que son, vaya, provincias de un país chiquito. Eso, ¿ok? Y tú lo sabes cuando ves allí, estás allí, y ves el tamaño que tienen esos muchachos, ahí en la calle, no jugando a basquetbol. Yo estaba en Dubrovnik, ¿cómo se puede ir a Dubrovnik? Porque por lo que he leído ahora, tiene una cantidad de gente que no se puede ni caminar. Yo fui cuando Dubrovnik todavía estaba en Yugoslavia, ¿ok? Y no se iba mucho allí. Y subimos en un elevador, en uno de los edificios aquellos, y mi esposa me dice, que muchachos dan alto. Yo le llegaba por el hombro al más bajito. Y entonces yo le di inglés. En inglés digo, ese basketball team, es un equipo de basketball. Y me dijeron ellos, porque hablan inglés casi todo, porque claro, el idioma de ellos no, no lo habla nadie. Yo aprendí inglés para hablar con el que tiene al lado, que,
claro,
que es cruzando 5 kilómetros.
Claro.
O no pueden hablar. Y me dijo, no, nosotros simplemente somos altos. Usted no es más caro. No, ninguno.
No, y fibrosos. O sea,
es una gente grande.
Grande. O sea, la verdad que yo, a mí me encantó. A mí me encantó. Me hubiera gustado ver un séptimo juego. Por,
a mí también.
Por egoísta
claro,
que soy.
Claro,
de ver
todos
el talento que tenemos.
Por
pero
supuesto.
Estamos de acuerdo que efectivamente que fue una buena serie.
Por supuesto. Fue una muy buena serie y estamos contentos y compartimos esa alegría de nuestros hermanos de allá de Toronto y por supuesto con todos los canadienses que están orgullosos de que un equipo por fin ganó en la,
y es muy
en
bueno,
la NBA.
Es muy bueno que eso, porque que haya caído el triunfo en Canadá.
Claro.
Yo creo que sí, yo creo que eso ha sido... A ver, Canadá se juega un basquetbol en las universidades, bueno, los high schools son buenos.
Se juega el mismo que aquí, lo que pasa es que son menos.
Andrew Wiggins es canadiense.
Así es.
Y pero bueno, no, todavía estamos otoño. Ah, ¿no?
Qué pena que uno de los grandes jugadores canadienses nunca ganó, Steve Nash. ¿Se acuerdan?
Sí.
Qué cosa,
óigame.
Se quedó sin anillo.
Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos tenemos sorpresa porque el Guajiro Peña
Guajiro
va a hacer anécdotas.
Ay, ajá.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina, director de la agencia de audiovisuales Panenque Visión, denunció a Radio Martí el constante acoso y la vigilancia que por estos días implementa la policía política contra su persona. Según Lovaina, todo comenzó al ser arrestado a fines de mayo en La Habana, tras realizar un viaje de trabajo a los Estados Unidos.
El estado esto de vigilancia constante que hay sobre mi persona y algunos cercanos, llamada amenazadora, todo esto se ha estado moviendo en un ambiente raro. Y quiero advertir que encima de todas las cosas, el peligro no solamente sobre mí, ¿no?, sino sobre todas las personas que tienen un contacto directo conmigo en esta batalla, sea de la agencia, ya sea activista de derechos humanos. Pero lo cierto es que hay un estado enrarecido en torno a esto, en torno a nuestras personas, a nuestras actividades. En La Habana me lo habían advertido sobre el contacto con cualquiera persona que yo tuviera. En toda Cuba iba a tener una persecución y una vigilancia extrema, y lo he visto. Lo viste en mi casa, lo viste en las calles, y ahí están. Pero lo digo porque cualquier cosa, situación que ocurra contra mi persona, yo soy miembro de la sociedad civil independiente, con historia de 20 años, ya 6, 7 años como periodista independiente. He estado preso varias veces por mis actividades políticas, así que yo no soy una, cualquier situación que ocurra contra mí es una responsabilidad del régimen cubano.
La ciudad de Miami aprobó una resolución que trata de impedir el intercambio cultural con artistas de Cuba. Ricardo Quintana estuvo presente durante el acto y recogió las declaraciones del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, del comisionado Joe Carollo y del periodista Max Lesnick.
La Comisión de Miami aprobó una resolución que pide a la Casa Blanca cancelar de una vez y por todas el llamado intercambio cultural. La Comisión considera que este intercambio es de una sola vía, con artistas de la isla que actúan específicamente en esta municipalidad del sur de Florida. El alcalde y la Comisión consideran que los artistas que actúan en Miami vienen a aprovecharse de los cubanos americanos y de su libertad.
Solamente los artistas cubanos vienen aquí, ganan dinero nuestro y se burlan de nosotros. Número dos, el hecho de que nosotros podemos utilizar todos los fondos posibles y toda la ley posible para asegurar que no utilicen nuestras propiedades mismas para burlarse de nosotros.
Ellos escogen los artistas que ellos quieren, los cantantes que ellos quieren, los mandan para acá para entonces hacer dinero con ellos, y esta gente tiene un relajo, se pasan unos meses aquí, otros meses allá.
Max Lesnick, de la agrupación Alianza Martiana, que se opone a la política actual de la Casa Blanca en cuanto a Cuba, se pronunció en contra de esta iniciativa.
Y los artistas son mensajeros de la cultura, de la música, de las relaciones humanas que están por encima de las divisiones entre los gobiernos.
Lesnick consideró que las relaciones entre los pueblos están por encima de la política.
Me parece que esta actitud de la ciudad de Miami contribuye a afianzar el criterio de que en Miami, en el Gran Miami, donde los cubanos tienen un asiento como emigrados o como exilados, esto constituye un paso más al desastre.
La comisión aprobó este documento por unanimidad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes en entrevista con Fox News que el acuerdo alcanzado sobre migración con México, que frenó la imposición de aranceles, incluía un plan para tercer país seguro si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasaran. Consultado acerca de que si el plan incluía la incorporación de un tercer país seguro, el presidente Trump respondió: es exactamente correcto y eso es lo que va a pasar. La Voz de los Estados Unidos de América reportó esta semana que el gobierno del presidente Trump espera en pocos días la conclusión de un acuerdo que impida que los centroamericanos soliciten asilo en territorio de los Estados Unidos. De acuerdo con una copia sin firmar del borrador a la que tuvo acceso la VOA, la Casa Blanca presentaría el acuerdo al gobierno de Guatemala esta semana. El documento de 7 páginas establecería un protocolo de tercer país seguro entre los dos estados. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos aquí para la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Y señores, pues vamos a comenzar con la pelota.
Sí.
La pelota, las grandes ligas.
Voy a buscar, Chambi, los juegos de ayer. Espérate un momento. Tengo un problema que es que no puedo, esto para que lo sepa Héctor Carrillo, no puedo entrar ahí y copiar. Por lo tanto, tengo que ver los resultados aquí. Así que...
Sí, ayer hubieron bastantes juegos, a pesar de que...
Sí. Esto, pero vamos a buscarlo aquí y no le decimos todos los detalles, pero sí el piche que ganó, etcétera. Y me da un momentico y ¿cómo es esto? Y estaremos ahí.
Ahí está. Si tú quieres, doy el primero mientras tú estás buscando el segundo. Okay. Y fue el juego que los Bravos de Atlanta le ganaron 6-5 al equipo de los Piratas. Por los Bravos se llevó la victoria el colombiano Julio Teherán, que está pichando muy bien.
Sí, señor.
Tiene un promedio de carrera limpia por juego de 2.92, tiene 5 victorias, 4 derrotas, y ahí es donde vemos que hay veces injusticia. El muchacho ha dejado juegos ganando. Sí. Que el equipo lo ha ganado, pero lo han empatado, después lo han ganado.
Y no ha tenido que ver con la decisión.
Por el equipo de Atlanta, pues Acuña se fue de 5-2, Soberas en 2.85, David Swanson, shortstop, no hizo nada. Freeman, la primera base, que es uno de los grandes peloteros de las grandes. De 5-2, con 2 carreras impulsadas, tiene un promedio de 3.11. George Donaldson, que fue el que ganó el partido, y creo que lo ganó con un cuadrangular, si no me equivoco. No fue con un cuadrangular con lo que lo ganó, pero fue el que ganó el juego. Moustakis de 3-1, Albies de 4-2 y Joyce en el field de 4-1. Dieron 10 imparables, anotaron 6 carreras y entonces hicieron un error, mientras que por el equipo de los Bucaneros, de los Piratas, que a los cuales barrieron, Reynolds, el left field, se fue de 4-3, impulsó 2 carreras. Sterling Marte de 5-1, impulsó 1 carrera. El catcher Díaz de 4-1, impulsó 1 carrera. Y Aaron Fraser, la segunda base, de 3-2. Así fue como ganó el equipo de los Bravos, como mencioné, que barrieron al equipo de los Piratas. La verdad es que los Bravos están encendidos. Barrieron a los Marlins, barrieron a los Piratas, o sea que eran 7 juegos seguidos.
Están en la bronca con los Phillies. Bueno, vamos a ir a... los Mellizos le ganaron 10-5 a los Marineros. Lo ganó Harper, pero no el bateador, sino el pitcher. Tiene 2 ganados, ninguno partido. Brennan perdió su 6º juego. Tiene solamente 2 victorias. Y vamos a ver, por los Marineros, tenemos que Seager, designado, dio de 5-2, impulsó una carrera, 2 carreras, impulsó Moore, que vino de emergente, después se quedó jugando right field, batió de 1-1, impulsó 2 con eso que batió. Y Vogelbach, la primera base, impulsó la otra carrera de las 4 que tuvieron, las 5. 4-2 con 1 impulsada. Por el equipo de Minnesota, ¿ok?
Está encendido, Minnesota.
Encendido, tiene 45 ganados, 22 perdidos. Ok, Polanco de 6-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas y 1 impulsada. Cron, la primera base, de 5-1, 2 impulsadas y 1 anotada. Nelson Cruz, designado, de 4-3, 3 impulsadas, 2 anotadas, y eso fue su jonrón número 12. Por cierto, Cron batió el número 15. Ok, de 5-2, González, de 4-2, Shub, la segunda base, de 5-3, Adrianza, la tercera, y el right field batió de 3-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. Esta gente está reventada. ¿Okay? Así que tenemos, como sabes, que Harper ganó, lo perdió Brennan. ¿Okay? Eso es lo que es en la de los Marineros. A ver qué otro juego. Si tú quieres, cogemos alterno,
Chambi. Bueno, como usted sí, quiere. Sí. Teníamos ahí que es de los Marineros. Después, ayer también hubo un partido donde el equipo de los Cascabeles blanquearon a los Nacionales 5-0. Y sigue el problema de los Nacionales, ¿eh? Sigue sí, el problema de los Nacionales. No, sí,
no, están, vaya.
No.
Tres hilitos.
Exactamente. Eso fue todo lo que hicieron.
Bueno, lo agarró Greinke, tú sabes. Esto...
Un gran lanzador.
Sí, y un gran atleta además.
8-2.
Sí, 8-2 y bateando es una amenaza, ¿sabes? Yo he contado muchas veces que fue cuando jugaba universitario, fue el mejor bateador de universitario de Estados Unidos, ¿no? Como digo, no el mejor lanzador, el mejor bateador. Bien, en otro juego tenemos a los Azulejos, que le ganaron 12-3 a los Orioles de Baltimore. Los Azulejos tenemos 6-2, batió Soccer, segunda base, anotó una carrera. Guerrero, jugando tercera, de 4-3, impulsó 2. Gurriel Junior, de 5-3, 3 impulsadas, 1 anotada. Estaba bateando 2.80. Ahí que fue, bueno...
Tuvo un bambinazo de 400, más de 400 sí, pies, sí. Gurriel Junior.
Sí.
Fue protagonista.
Biggio, mira, Biggio, el Biggio de ahora, no el de antes. De 4-2, impulsó 2, anotó 3. Y Galvis... Y Jansen batió de 5-3, impulsó 2 y anotó 3. ¿Ok? Hubo varios honrones. De Gurriel, el sexto. De Biggio, batió 2, como tú dijiste, Chambi. Llegó a 3 con esos dos. Así que eso es lo que batieron por aquí. Por Osorio del Baltimore, bueno, Santander batió de 4-3 con 2 impulsadas, Cisco de 4-1 con 1 impulsada. Eso fue un jonrón, su segundo de la temporada. Y esas son las carreras, 3 carreritas se hicieron ahí. Lo ganó Stroman, tiene 4-8, lo perdió Hinoa, tiene 3 perdidos, no ha ganado todavía.
Después, bueno, vimos a los Cardenales ganarle 5-4 a los Metropolitanos de Nueva York, los Mets de Nueva York, en ese partido. Los Cardenales, siendo visitantes, anotaron 5, 10 hits, 0 errores, mientras que para los Mets 4 carreras, 6 hits, 0 errores. Los protagonistas por el equipo de San Luis, básicamente, De Jong, el shortstop, que se fue de 5-2 y puso 2 carreras. Un pelotero que a mí me encanta, Mike Carpenter, yo sé que ya está llegando al final de su carrera, de 4-1, impulsó una carrera. Vimos a Wong, Colton Wong, de 4-1, impulsó una carrera, y Batter, el centerfield, de 4-3, impulsó una carrera. La victoria se la llevó el joven Carlos Martínez, que vemos que está... No se sabía qué iba a pasar con Carlos Martínez.
Y aparentemente... Ese juego de ayer se empató en el noveno inning, y lo metió jonrón. Y hoy vino, jugaron 10 y metió hit para ganar el juego, 5-4. Dillon. Vaya, un muchacho que no da todo el mundo, pero siempre ha jugado bastante. Es utilite.
Mientras que por los Mets vimos que Pete Alonso de 4-2, está dando 58, Conforto de 4-1, impulsó 2 carreras. Magnillo, la segunda base, de 5-1, no impulsó. Y bueno, eso fue todo. Bueno, no, perdón, Todd Frazier, la tercera base, se fue de 3-1. Y también de 3-1 se fue Dominic Smith. Y bueno, eso fue lo que hubo en el partido.
Ya empezó el segundo juego.
El segundo juego.
El equipo de San Luis anunció que iba a subir un muchacho para pichar hoy, de apellido Cristóbal Colón. Algo de eso, ¿no?
Cristóbal Colón.
¿Está pillando?
Sí, el queche va a ser Pablo. El queche va a ser Rodrigo.
Está apareciendo.
Bueno, ayer las Medias Rojas ganaron, viniendo de atrás, 7-6.
El muchachito se llama Ponce de León, lo subieron hoy para que pichara. Creo que ya empezó el juego, ¿no?
Tú siempre estás con las figuras históricas, Guairo. Okay.
Juan las tiene Ponce. Un poco confusas.
Sí, sí, Ponce de León, oye eso.
Ah, sí, Juan se llama seguro. Bueno, las Medias Rojas viniendo atrás le ganaron 7-6 a los Rangers de Texas, lo ganó Workman, que tiene 4-1, y lo perdió Fairbanks, que tiene 0-1, lo salvó Smith, el primero que salva en la temporada. Por Texas, le batieron, hicieron 6 carreras, 3 de ellas las produjo a Andrews, el shortstop, de 5-3 con 3 impulsadas y una anotada. A ver qué más, la otra carrerita, Pence, el viejito Pence, de 4-3, por cierto, uno fue un two-way que picó arriba de la cerca y hubo un lío para decir, ese quedó en segunda base, pero decía... Le hacía gesto al público, oye, voy bajón, mientras chequeaban la pantalla. De 4-3 batió, una impulsada, una anotada, 2 carreras impulsó Forsythe, la primera base de 3-1 con 2 impulsadas. Por el equipo de Boston, Bet de 3-1, Julito Martínez de 4-1, pero fue un jonrón, así que impulsó una y anotó otra. Devers de 4-1 con una impulsada y una anotada, también metió un jonrón. Bogarts metió un jonrón también. De 3-2, con una impulsada y 2 anotadas. Bradley Jr., de center field, de 4-2, con 3 impulsadas y 1 anotada. Bradley, no sé si batió... Sí, no, no sé. No, ese no batió, no, eso fue palo. Y Chavis, la primera base de 4-1, con una impulsada anotada, eso fueron 7. De 7-6 le ganó el equipo de Boston al equipo de Texas.
Vimos que el equipo de Tampa Bay no pudo derrotar al equipo de los Angelinos. Los Angelinos se llevan la victoria 5-3, 5 carreras, 6 hits, 0 errores, mientras que el equipo de Tampa Bay, a pesar de que hicieron 3 carreras, pegaron 10 imparables. Por el equipo de los Angelinos, vimos que Otani tuvo el ciclo primero,
sí, japonés.
Primer japonés
que logra el ciclo.
Que logra el ciclo. Sí, se fue de 4-4, impulsó 3 carreras, que básicamente, y Alberto Pujol, que dio sus 200 hits con la... No, 200, los 200 carreras impulsadas con el equipo de Los Angelinos.
Los Angelinos.
De 3-1. Impulsó 2 carreras.
O sea que, según datos que tengo aquí enfrente de mí, dicen que el ciclo ha ocurrido unas 326 veces en las mayores y la primera vez que sucedió fue en el año 1882 por un jugador que se llamó Curry Foley. Y el único equipo, según estos datos de las mayores, que no ha tenido a un jugador hacer
el ciclo
son los Miami Marlins.
Sí.
Tengo una cosa, el ciclo es algo bien interesante.
Es súper interesantísimo.
Y de casualidad, prácticamente. Tienes que tener suerte.
El otro día, sí, claro. El otro día vi, bueno, hace unos años atrás, Gary Williams Jr. Dio el primer ciclo puro que se daba, que era la primera vez un hit, la segunda vez un two-way, la tercera un three-way y el cuarto un jonrón. Pero el otro día vi un ciclo...
Así en ese orden.
En ese orden. El otro día vi un ciclo increíble en college de las muchachas. Y fue que la muchacha, la primera que vino al bate, dio un jonrón sin nadie en base.
Okay.
Después dio un jonrón con una persona en base. Después dio un jonrón con dos personas. Y al final dio un jonrón. Y entonces eso es lo que llaman un super slam.
O sea, increíble.
Y eso es lo interesante. Y dicen que el ciclo a veces es tan difícil como... O sea, más difícil que no vino.
Tú sabes que hay peloteros que no pueden patear ciclo. Si tú eres lento, tú no puedes batear un triple. Y el triple es más difícil. Cualquiera batea un hit, cualquiera batea un jonrón y cualquiera batea un triple. Pero un triple tienes que colocar la pelota, ¿ok? Y ser rápido, porque si no te
para llegar, claro, no alcanza.
Entonces, mucha gente no, casi nunca los sluggers, que son unos tipos pesados y eso, tienen nunca el ciclo, porque para batear un triple, imagínate, un individuo súper corpulento de esto. Por ejemplo, Guerrero Jr. si no bajas de peso, no vas a batear un ciclo nunca, porque no va a llegar de eso. Muy bien, los Reyes, los Reales de Kansas City le ganaron 7-3 a los Tigres de Detroit en una contienda de muertos, okay, porque todos los equipos están hechos leña. 25-40 tiene Detroit, 22-46 Kansas City. Butler ganó el partido, tiene 5-6, lo perdió Boyd, tiene 5-5, lo salvó Kennedy, tiene 6 salvados hasta ahora. Y por el Detroit, las tres carreras, bueno, Reyes, el centerfield, impulsó la primera de 2-1, una impulsada y una anotada. La otra la impulsó Rodríguez de M. Gente de 1-1 con una impulsada. Y la tercera carrera la impulsó Castro, la segunda base, que tiene de 2-0, pero impulsó una con un fly de sacrificio. Bueno, los Reales sí, se vistieron ayer de bombardero. Tienen a Merrifield, el Rayfield, batió de 5-2, impulsó 2, anotó 2. Cuthbert, la primera base de 5-2, impulsó una. López, la segunda base de 4-2, una impulsada, dos anotadas. Y Maldonado, que tengo idea que es puertorriqueño, sí, batió de 4-2, una impulsada y una anotada. Así que López, por cierto, batió jonrón la segunda base y ahí está su carrera impulsada. Así que eso es lo que tenemos los Reales y los Tigres.
Después vimos que los Yankees de Nueva York perdieron frente a los Medias Blancas. Ahí el lanzador Otavino perdió una batalla de 11 lanzamientos frente a Leuris García, quien le conectó un jonrón en la séptima entrada para darle la victoria a los Patiblancos. Ahora bien, por el equipo de Chicago, vimos que Abreu se fue de 4-2, no impulsó. Anderson shortstop se fue de 4-2, impulsó 3. García se fue de 5-2 e impulsó 2 carreras. También en ese partido, el cubano Yonder Alonso se fue de 3-0 y no jugó. No vimos que haya jugado Moncada ese partido. Mientras que por los mulos de Manhattan, los únicos que salieron a relucir, bueno, vimos que Torres de 3-2, Gregorio de 4-2, lleva su marca 4-44, ha venido súper, súper en caliente. El left field, Brett Garner de 4-1 e impulsó 2 carreras, mientras que Cliff Frazier batió de 4-3 e impulsó una carrera. Los Yankees y Tampa están en primer lugar, pero es una cosa que cuando gana uno, gana el otro, y cuando pierde uno, pierde el otro.
Así es.
Muy bien.
Así es.
Bueno, 9-6 le ganaron los Rockies de Colorado a los Padres de San Diego. Esto fue una pelea entre Machado por San Diego y Blackmon por Colorado. Cada uno de ellos batió 2 jonrones. Tatis Jr. está jugando ya. Primer bate de San Diego, batió de 5-2 y anotó 2. Está batiendo 312, el hijo de Tatis Sr. ¿Okay? De Tatis, que es como es, pero que dicen Tatis.
Fernando Tatis.
Sí,
Tatis.
Está el apellido es Tatis, por cierto, en la costa de la zona de Víctor, en Colombia, hay muchos Tatis. Pero aquí tú sabes que los americanos consideran que hay que poner un acento, que no saben lo que es un acento, pero se lo ponen. Entonces, por eso que a Marte le dicen Marté, y aquí que le ponen Quique, aunque no llevan acento. Pero
a José se la quitan.
A José se la quitan porque no le luce. No sé, tú sabes, yo pienso que acento es un problema del arbitrio del poeta, que se lo pone el que quiere. Como en gran parte es el inglés que te pregunta cómo se pronuncia tu nombre en castellano. No hay que saber cómo se pronuncia, tú sabes leyendo. Exactamente. Muy bien, pues Tatis batió de 5-2 y anotó 2 carreras. Eric Holmes de 5-1, 2 impulsadas, 1 anotada, está batiendo 2.84 el cubanito. Machado ayer se acordó de la chequera que tiene y batió de 5-3, impulsó 3, anotó 2, puso 2 rones, está batiendo 2.47. ¿Ok? Por otra parte, bueno, Maye batió de 4-3, pero no impulsó ninguna, así que esa gente produjeron prácticamente todo. García, la segunda base,
de 4-0 y puso una con un sacrificio. Bueno, Blackmon, por su parte, esto superó a Machado, batió la misma cantidad de jonrones, batió 5-4 y impuso 4, así que lo hizo aún mejor. Story lo secundó y batió de 5-1, impuso 2 y anotó 2, así que ellos ya anotaron impulsaron la misma carrera que tuvo el equipo de San Diego. Pero Dalefield de 4-1, Arenado de 4-1, pero no impulsó, estaba llegando 3-28. Murphy de 4-3 impulsó una y anotó otra. Desmond, el veteranito de 5-1, impulsó 2 y eso fue el total de 9 que tuvieron. Okay, lo ganó Gray, tiene 6-5, lo perdió Strahan, tiene 2-6.
Y bueno, el último juego de la noche vio al equipo de los Dodgers ganarle 7-3 a los Cachorros de Chicago. Por Chicago, 3 carreras, 8 imparables, 0 errores. Mientras que el equipo de los Dodgers de 7 carreras, 11 hits, 0 errores. Vimos que por los Dodgers el monstruo fue Cody Bellinger. Cody Bellinger pegó 2 jonrones más. Ya tiene 23 jonrones, impulsó 3 carreras más. Daniel Freese de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Muncy de 4-1 con 2 carreras impulsadas. Esos fueron los impulsadores por el equipo del equipo de los Dodgers, mientras que los Osunos vieron a Scherzer el left field de 4-2, una carrera impulsada. Bryant de 2-1, alguien me tiene que explicar por qué lo siguen teniendo en el segundo bate, pero bueno, yo no sé de pelota. Contreras de 3-1 con una carrera impulsada, y ahí están las 3 carreras del equipo de Chicago. Alberto Almora, 2.45, cuando se fue ayer de 4-0. Y eso fue todo lo que hubo ayer Cuando regresemos, señores, vi una música que usted sabe cuál es. Así que vamos a tomar una breve pausa y nos vamos. Pero usted sabe qué, regresamos. Llévatelo, Otón.
Y presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Los activistas Tania de la Torre y Leonardo Cancio, ambos integrantes de la Red de Comunicadores Comunitarios, se encuentran bajo fianza y en espera de juicio tras ser citados el jueves a una unidad policial de Manzanillo en la provincia Granma. Santiago Márquez Frías, esposo de Tania de la Torre, explicó a Radio Martí los hechos.
Junto con Tania está otra persona de la red, que es Leonardo Cancio Santana Ponce. Ellos trabajan los dos en la Red de Comunicadores Cubanos. Entonces, en dicha unidad, este oficial, primer teniente Diover Rosabal Torres, los llamó para decirles que estaban involucrados en una denuncia, una causa común, denuncia 6397 de este año. La denunciante se llama Iliana Benítez del Toro. Esa señora, que tiene grandes necesidades económicas, se le derrumbó su casa. Ella lo que quería era que vieran la situación desastrosa de su vivienda, y entonces Tania y Leonardo fueron el lunes 10 de junio. Ella, de forma voluntaria, abrió su puerta, pero en ningún momento ni Tania ni Leonardo penetraron de la puerta hacia adentro, y allí realizaron las fotos que iban a realizar, pero sin penetrar en la vivienda en ningún momento, porque entonces ella alega que hay una violación de su domicilio, pero todo esto instigado por la seguridad del Estado. Y a Tania y a Leonardo ahora están en un procedimiento de un juicio por esa presunta violación del domicilio. Incluso están bajo fianza con 200 pesos cada uno. Siempre aparenta causas comunes que son ficticias para encubrir lo que realmente quieren, que es destruir lo que es la oposición política aquí en el país.
El gobierno de Suecia retiró su respaldo al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el régimen de Cuba, una decisión que podría obedecer a los informes de violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión en la isla caribeña, según lo explicó Eric Jeniske, director para la América Latina de Civil Rights Defender. Pedro Corso informa.
Las razones que han motivado al gobierno de Suecia para retirar una propuesta al Parlamento Nacional de ratificar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el régimen cubano son explicadas por Eric Jeniske, director para América Latina de la organización Civil Rights Defender.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba consiste en tres partes: sobre un diálogo político, cooperación para el desarrollo y una parte sobre el comercio. La idea de la Unión Europea es que una cooperación amplia con el gobierno cubano va a crear espacios donde los europeos van a poder influir al gobierno cubano. Pero durante los 5 años que se ha negociado el acuerdo y los 2 años ya lo han intentado implementar, no se ha logrado nada en relación al gobierno cubano.
La falta de mayoría en el Parlamento sueco determinó la retirada de la propuesta de parte del gobierno de ese país.
La primera decisión se tomó en el Parlamento sueco, donde el Comité de Asuntos Exteriores, digamos, no quiso ratificar el acuerdo. Y cuando el gobierno entendió que en la Cámara, en el Parlamento sueco, no había mayoría para ratificar el acuerdo, y eso significa que el gobierno sueco no va a proponer al Parlamento sueco que ratifique el acuerdo durante los próximos 3 años, seguramente, hasta las próximas elecciones generales en Suecia.
Además de Suecia, hasta ahora no ha ratificado el referido acuerdo con Cuba, de la Unión Europea, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Los guardacostas de los Estados Unidos continúan disuadiendo a los migrantes de realizar peligrosos viajes ilegales en embarcaciones inseguras para la navegación. El miércoles, los guardacostas aéreos avistaron en Gran Inagua, en las Bahamas, a un grupo de migrantes en embarcaciones inseguras aproximadamente a 49 millas de ese cayo bahamense. Un total de 4.567 migrantes intentaron entrar ilegalmente a los Estados Unidos por vía marítima desde el 1 de octubre del año pasado. La audiencia de extradición que decidirá si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, será enviado del Reino Unido a los Estados Unidos, tendrá lugar en febrero del año 2020, dictaminó hoy el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, Inglaterra. Assange es acusado por los Estados Unidos de conspirar para atacar las computadoras del gobierno y violar la ley de espionaje. Actualmente se encuentra en una prisión de la ciudad de Londres después de haber sido encarcelado por 50 semanas por saltarse una fianza para evitar la extradición a Suecia por una presunta agresión sexual. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, señores, y esa música, ¿qué significa esa música? Bueno, tiene que ver con el Guajiro Peña. Peña, ¿qué traes?
Muchas gracias, señor, muchas gracias. Bueno, hoy, como todos los viernes, voy a mencionar lo que están haciendo los peloteros latinos en los 10 mejores departamentos de las dos ligas. Y vamos a empezar por la Liga Americana. Polanco, oigan esto, está bateando, es líder absoluto, bateando 3.38. Y le sigue Andrews con 3.16. Springer, puertorriqueño, no se queda atrás. Tremendo pelotero este muchacho, 3.13. Y por otro lado, de las carreras empujadas, que es lo que vale en el béisbol, hay un cubanito que se ha vuelto loco hace 2 años, 3 años jugando aquí con el Chicago, eso, Abreu, tiene 52 carreras, pero Rosario está empatado con él con 52 de Minnesota. Encarnación, lo cambió Cleveland después de, ya batió el jonrón número 400 de su carrera y sigue dando batazos. Tiene 49 empujadas. Soler, que fue votado por el Cincinnati, pasó para el equipo de los Cubs de Chicago en la Serie Mundial, ganaron y lo dejaron ir y está con el Kansas City y tiene 47 carreras empujadas. Por otro lado, vamos a ver los hits. Polanco de Minnesota, 88. Una barbaridad. Devers del Boston, el dominicano, tiene 79. Y por otro lado, Mondesi, este chiquito jovencito, su padre fue tremendo pelotero, tiene 76. Vamos a hablar por los jonrones. Encarnación tiene 21. Sánchez de Nueva York tiene 20. Rosario de Minnesota, 19. Y, a ver, Soler de Kansas City, oigan esta barbaridad, 17. Springer tiene 17. También está empatado con él. Pero bueno, vamos a ver. En la Liga Nacional, que hay muy pocos latinos, siempre en la Liga Americana hay más latinos. Vamos a empezar con el cubanito Arenado, que está bateando 328. Y, por otro lado, de las carreras empujadas, tenemos a Arenado, que tiene 57 carreras. Bellinger, del equipo de los angelinos, tiene 57. Asuna, de los Cardenales, tiene 55. Alonso de Nueva York tiene 49. Y vamos a ver por eso de los I. Ahí está el cubanito en primer lugar con 87, Arenado. Le sigue el equipo de los Cubs de Chicago, Bay, tiene 80. Escobar tiene 80. Acuña del equipo de Atlanta, tremendo pelotero chiquito este. Y el equipo de Atlanta está encendido. Acuña tiene 77. Por otro lado, vamos a ver en los jonrones. Alonso tiene 22. Se ha vuelto loco Alonso. Alonso, muchacho joven. Asuna tiene 18 de los Cardenales. Y ahí voy a terminar, pero quería decir algo interesante.
Dígame lo interesante que usted quiere decir.
Esto se lo voy a dedicar. Hoy, cuando llegué aquí al estudio, yo siempre llego temprano y cuando venía al pasillo, Rafael García Toledo me dio algo interesante y voy a dedicar esto, se lo voy a dedicar a Bocconeo. Cuando yo estaba en Kansas City por 4 años, Diego Segui, Tartabulo y yo, nosotros los que estamos en Hunting, tenemos que llegar 3 horas y media. Cuando llegábamos al estadio de Kansas City, ¿Usted sabe quién estaba sentado detrás de home plate? Buck O'Neill. Y nosotros entrábamos, nos vestíamos y veníamos y él se ponía a hablar con nosotros. Él era cross-checker del equipo de los Cancires. Charles Finley se enteró de la historia de ese señor y lo nombró cross-checker. Cross-checker es el scout que cuando vienen los equipos contrarios, él se fija lo que están haciendo, lo que no están haciendo, algo bueno, y se lo pasa al cruzado para el pitching coach que sepa quién está caliente. Y nosotros aprendimos con el pitching coach, que se, él se lo dijo al pitching coach. Hay peloteros que están bateando 100, pero hay una semana que está bateando 400. Cuidado con él. Y hay quien está bateando 500 y está contra la pared en ese momento. Pichéle por ahí que está contra la pared. Ese era Buck O'Neill. Y nosotros nos podíamos hablar en español con él. Y entonces él muy simpático. Él tenía un sombrerito puesto, siempre con un saco como Rafael, un saco de vestir y un sombrerito. Y con la pierna cruzada, y decía, mire lo que tengo aquí hoy. Cuidado con Mickey Mantle, está encendido. No, y era verdad. Buck O'Neill, él me mencionó de Cuba. Dice que había, los peloteros cubanos eran un fenómeno. Y yo, Rafael también sabe de esto mejor que yo, porque lo ha estudiado bien. Hubo Pompey. Pompeo, un cubano que nació en Cayo Hueso, que trabajaba, dice que Pompeo era uno de los hombres inteligentes de la pelota y ayudó en la liga esa de los Monarcas, hizo un team de los cubanos íntrigos. Y Pompeo dijo una cosa, que los americanos les gustaba ver los peloteros cubanos, o verlos jugar. Y entonces no había ningún cubano en el equipo y le dijo a los peloteros, empiezan a hacer bah, 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 como si estuvieran hablando español para que aplaudieran los peloteros. Pompey fue uno de los grandes también y hoy se lo estoy dedicando a Buck O'Neill, que jugó en Cuba con el Almendares. Que en paz descanse, que murió hace poco ya, bien viejito, un hombre bien preparado, tenía una cultura tremenda. Tartabull decía, no parece negro americano.
Y tristemente...
Era un fenómeno.
Tristemente no lo metieron en el Salón de la Fama, sí, después que falleció un hombre.
No lo pusieron.
¿No lo han puesto todavía?
No lo pusieron. No, lo van a poner. No. Y hay lo siguiente. No lo pusieron porque no tenían los números para estar en el Salón de la Fama. Pero hay muchos que están en el Salón de la Fama que no son ni peloteros. Y yo creo que él hizo por el béisbol muchísimo más que todo el mundo. Sobre todo con el Museo de las Ligas Negras que está en Kansas City. Déjeme traducirle tres o cuatro cosas a las que dijo el Guajiro. Alex Pompey no nació en Cayo Hueso. Nació en La Habana. Pero eso era en el principio del siglo XX, una familia negra cubana, cuando Cayo Hueso no sabía si era americano o era de Cuba. Y una familia negra en esa época no creo que tuvieran hacer propaganda de que había nacido en Cuba cuando lo inscribieron en Cayo Hueso. En la enciclopedia del béisbol, de no me acuerdo cuál de ellas, un tipo que es muy, muy científico, él pone exactamente el día que nació Pompey en La Habana, por eso es la averiguación. Pero bueno, está inscrito aquí y pueden caer eso, no importa, él era cubano. Pompey, el equipo al que se refiere el Guajiro, primero él tuvo un equipo que era de Cuban Stars, que competían con otros Cuban Stars, ¿tú sabes? Que era de Abel Linares y que el manager era Tinti Molina. Estamos hablando bien atrás, pero fueron las grandes discusiones. Después él era el dueño del New York Cubans, que era el equipo de las Ligas Negras que representaba Nueva York y jugaba en Polo Grounds. ¿Okay? Él le vendió ese equipo a los Gigantes de Nueva York cuando se iban para San Francisco, y además de venderle el equipo a ellos, él cogió un contrato exclusivo de firmar a todos los peloteros de raza negra y todos los peloteros latinos que tuvieran los Gigantes de Nueva York. Y todos esos grandes peloteros de esa etapa, Willie McCovey y los Alú y toda esa gente, lo firmó Pompey porque no podían firmar con más nadie. ¿Okay? Del equipo que dice el Guajiro, que hablaban eso y no eran cubanos, eran los Cuban X, es un equipo que no tenía ningún cubano, ni nunca tuvo ningún cubano. Y entonces como el nombre cubano de Cubans era muy bueno en béisbol en Estados Unidos, decidieron por mercadeo ponerle The Cuban X, que estuvieron en Cuba a finales del siglo XIX, eso es bien para atrás. Pero ellos, cuando estaban jugando, hablaban en jerigonza, que no tenía nada que decir para que los fanáticos que no habían oído hablar español nunca pensaban que estaban hablando español. Pero los tipos no hablaban español, apenas hablaban inglés. ¿Okay? Esos eran los que en realidad tenían eso. ¿Okay? El Guajiro, con mucha destreza, puso todo eso junto a una amalgama y lo soltó. Pero yo
bueno,
creo que
estuvo interesante.
Exactamente.
Mi amigo Víctor González, ¿hacia dónde nos marchamos ahora?
¿Qué les parece si nos ponemos unos guayos con unos tacos, unos chores, una casaca y un balón que rueda por un césped y nos vamos a la sección del fútbol balompié?
¿Cómo?
The name of the game.
A ver, bueno.
Bueno, óyame, es que el problema es que Otón nos ha traído de unas caipirinas porque nos estamos yendo hacia Brasil.
Así es, exactamente.
Dispara,
y bueno, nosotros aquí.
Dispara.
Claro que sí, nosotros aquí ya estamos evidenciando lo que es la previa al inicio de la Copa América Brasil 2019. Se está realizando ahora mismo una gran ceremonia, como siempre. Cuando va a comenzar un gran torneo, siempre hacen unas bonitas celebraciones y es lo que están haciendo ahora actualmente en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Ahí podemos ver muy colorido y para las personas que en Cuba lo están viendo, lo están disfrutando y en cualquier parte del mundo también. Señores, estamos hablando que esta es la competencia más antigua del mundo en cuanto a selecciones se refiere. La Copa América que se va a realizar este año aquí en Brasil comenzó en el año 1916, cuando se llevó a cabo en Argentina para celebrar el centenario de la independencia de dicho país. Entonces, en aquel entonces, participaron solo las cuatro selecciones fundadoras de la Conmebol. Estamos hablando de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y bueno, ¿cómo ha llovido desde aquel entonces hasta ahora? Y llegamos a este punto donde hoy inicia la Copa América Brasil 2019 con el equipo anfitrión enfrentándose a su similar de Bolivia. O sea, aquí tenemos a un colega, varios colegas que son de Bolivia y ya están a la expectativa, ¿no? Y por supuesto, no tenemos un solo brasilero acá, pero hay muchas personas que tienen ese corazón de seguir al equipo de Brasil.
Perdón.
No, cómo no.
Hay dos cosas que quiero que desde hoy por la mañana me hice las notas para que me las explicaras.
A ver.
Y se las explique.
Sí.
Hay dos equipos.
Sí.
10 suramericanos. Y hay dos invitados.
Sí, señor.
Qatar y Japón.
Sí.
¿Por qué?
Usualmente eso lo hacen, se ha hecho últimamente para poder promover hasta cierto punto, darle fogueo a equipos de otras confederaciones o de otras federaciones. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión Qatar, recordemos que Qatar va a ser sede de una Copa Mundial, ¿no? Y Japón lo traen porque tienen que traer dos equipos, si valga la redundancia, de allá de Asia. Habían invitado a Estados Unidos y a México, pero como coincide con la Copa Oro, donde participa Cuba y que comienza mañana, ellos decidieron hacerle honor a la Copa Oro, que representa más que toda la CONCACAF, de Centroamérica, todo el Caribe y Norteamérica. Pero más que todo lo han hecho. A mí no me gusta, sinceramente, me gusta de que se mantenga una Copa América. Con todo respeto, señores, digo esto porque hay ciertas cosas que no, como que no cuadran, que no tienen coherencia. ¿Cómo se va a hacer una Copa América invitando a países que no tienen nada que ver con el continente americano? Entonces es algo que es bastante incómodo. Sería algo inusual ver a unos equipos de Asia ganar la Copa América, que no va a ser. Pero imagínense que llegase a suceder. Y si llega a suceder, porque ellos invitan a estos países porque saben de que, vamos, estamos claros de que no van a ganar la Copa América cuando hay un Argentina, cuando hay un Brasil, cuando hay un Uruguay, que son los, digamos, las selecciones hegemónicas en la Copa América. Entonces se invitan a estos equipos, a estas selecciones de otro lugar, no solamente para darle fogueo, sino para promover también su fútbol, y especialmente Qatar, porque va a realizar la Copa Mundial, la próxima Copa Mundial, lo traen para que se foguee. Entonces, esa es una de las razones por la cual lo hacen, Chambi.
¿Crees que el que hayan, obviamente había que hacerlo, crees que el que Neymar haya sido, no haya sido escogido por el equipo, por los problemas que ha tenido legalmente, ha sido una buena decisión para el equipo de Brasil?
Bueno, en realidad él iba a participar, Chambi, sino que se lesionó. Y al lesionarse, no tanto los problemas legales, sino al lesionarse, porque él estaba dentro de los titulares. Él era uno de los 11 jugadores que iban a estar dentro del césped, pero se lesionó. Y al lesionarse, pues ya no va a participar. Por eso es que Neymar no está con el elenco de Brasil y por eso es que no va a participar. Estamos hablando que desde el año 2014 Neymar ha sufrido un total de 18 lesiones y ha perdido un total de 71 partidos. Ha tenido problemas en ambos pies, ha tenido problemas en los muslos, en ambos muslos, ha tenido problemas en la parte baja de la espalda, ha tenido problemas en la costilla, en sí. Es desafortunado para un jugador que sueña con darle una Copa América a su país.
Podemos decir, y Rafael, yo quiero que tú me traigas el punto este, que tú analizas la mecánica y las promociones. ¿Es Neymar el astro brasilero más promovido en la historia de Brasil? O sea, cuando digo el astro, recordemos Brasil siempre, a pesar de que ha tenido los grandes equipos, esos equipos siempre han tenido una o dos figuras. Sí, sí. Sócrates, Zico, Pelé, Neymar.
Ronaldinho.
Ronaldinho, Rivaldo.
Rivaldo, claro.
Y vemos a un Neymar. Primero estuvo en un equipo que en su tierra permite un 7-1. Yo sé que
en
él
contra
no,
de Alemania.
Yo sé que él no juega a los 11, a las 11 posiciones, claro. Pero estuvo en ese equipo y era el líder de ese equipo.
Sí, él estuvo lesionado porque en el partido antes de ese cotejo ante Alemania, Colombia jugó contra Brasil y un jugador colombiano lo lesionó porque le dio por la espalda un rodillazo. Y ahí fue entonces como Neymar no participó en ese juego en contra de Alemania, que hasta cierto punto eliminaron al mejor jugador de Brasil, que si de pronto iba a ser otro partido, no se sabe, porque un 7-1, si está Neymar ahí, ¿cómo iba a quedar? Un 5-1, un 4-1, un 3-1, pero siempre queda la incógnita de que no jugó Neymar en ese partido de semifinal ante Alemania. Ahora, contestando la primera pregunta que usted hizo, a ver, también va con los tiempos, ¿no? A ver, Neymar está... Lo que son las redes sociales, cada vez más esto se pone más, digamos, mucho más funcional. Claro. Le llega a más personas. Si hablamos dentro de Cuba, hay personas que ya están utilizando las redes sociales.
Afecta a todos los deportes.
Afecta a todos los deportes.
La asistencia, todas
claro,
las cosas,
claro, claro,
gente,
claro.
La televisión, todo. Hay gente que ve las cosas en el teléfono.
Claro. Entonces, no en basado televisión. En la actualidad y en el presente, sí, es el futbolista brasilero más promocionado. Más que todo por la tecnología, porque si la tecnología o el internet o las redes sociales en particular hubiesen existido en el tiempo de Pelé, no hay duda que Pelé hubiese sido el más mediático de todos. Sí. Pero él está viviendo porque apenas tiene, ¿cuánto? 27 años, este delantero del PSG. 27 años en pleno, ya no digamos ni apogeo, porque es que ya las redes sociales están establecidas. Y por eso es que es el más... Sí, promovido actualmente.
Hay una cosa, lo que pasa con Neymar. Posiblemente el jugador de fútbol más conocido por gente que no conoce nada de fútbol es por las lesiones de Neymar.
Claro.
La gente que no sabe dice, ah, sí, ese es el tipo que se cae todos los días y que tal cosa. Sí. Yo lo he oído. Hay 20 chistes, hay inclusive una cosa en internet que hay unos muchachos que le dicen al equipo completo que está practicando unos niños, le dicen, vamos a jugar como Neymar, sí. Y todos se tiran en el piso.
Sí, 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 sí. Tiene más fama de eso. Es increíble, ¿no? Un jugador que verdaderamente tiene una gran capacidad de convertirse posiblemente en el mejor jugador junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Pero por qué? Aquí lo explicamos el otro día. No tiene la misma consistencia, la misma constancia. O sea, él aparece y desaparece. Y muchas de las razones por la cual desaparece es porque a veces no está en el equipo. O sea, es más conocido por estar fingiendo faltas, Rafa, como usted menciona. Sí, sí. Y también es conocido por estar dando tropiezos, ¿no? Da muchos tropiezos. Recordemos que ha estado en una investigación fiscal, ha tenido problemas, o sea, ha insultado árbitros, ha golpeado a un espectador, fue acusado de violación. Estas son las cosas hasta cierto punto que afectan un poco o empañan lo que es la marca de Neymar, y por eso es que él está en un escalafón mucho más abajo que Lionel Messi y que Cristiano Ronaldo, que siempre se mantienen ahí, siempre. A veces no es llegar, sino cómo mantenerse en ese nivel, y Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siempre se han mantenido en un mismo nivel. Por eso es que Mbappé hasta cierto punto todavía no lo han catapultado a ese nivel. Estamos esperando de que él mantenga esa constancia que han mantenido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya por más de una década. ¿Se da cuenta?
Ahora, la pregunta fácil y difícil.
Sí.
¿Quién gana la Copa?
Bueno, interesante esa pregunta. A ver, los favoritos de siempre. Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Por qué? Independientemente de que Neymar no esté en este equipo, yo le puedo mencionar el equipo de Brasil tiene buenos jugadores. Tiene a Alisson como arquero, tiene a Felipe Luis como defensor, tiene a Marquinhos como defensor, tiene a Silva como defensor, tiene a un jugador que es bien conocido, que ha jugado en el Barcelona, que ha jugado en el PSG, Dani Alves, un ancla en la defensa. Este equipo de Brasil hasta cierto punto se va a conocer un poco más por la defensa. ¿Por qué? Por los jugadores que tienen buen nivel, no tanto por la ofensiva, porque ya Neymar no está. Entonces está Firmino y tenemos que depender ahora de Firmino como el puntero y a ver qué hace Coutinho en el medio del campo con Casemiro y Fernandinho, ¿no? Entonces este equipo de Brasil todavía tiene un buen núcleo de jugadores y es más, permítame decirle lo siguiente, es que Brasil en las últimas, o sea, las veces que ha sido sede, las ha ganado todas. Entonces, puede ser un factor o no. Yo considero que ahora, sin Neymar, no los considero favoritos, considero al equipo de Uruguay favorito, por lo que el técnico de Uruguay viene trabajando con su selección desde hace años. Tavares. Lleva años trabajando con Uruguay.
Una de las cosas raras del técnico se ha quedado por todo
exactamente. Y no hay que olvidar que Uruguay ha ganado más Copas Américas que cualquier otro equipo. Ha ganado 15, Argentina ha ganado 4 y Brasil 8. Significa de que Uruguay siempre dice presente en este tipo de torneo, o bueno, el torneo más importante de América, que viene siendo la Copa América. Entonces está, para mí, Uruguay ahora mismo es el favorito. Está entre Brasil y Argentina segundo. Cuando usted tiene el mejor jugador del mundo ahí, Lionel Messi, usted siempre tiene que decir, vamos a respetarlo, no sabemos. Esos son los primeros tres que deben ser favoritos.
Ya nos fuimos, ya jugamos los 90 minutos y es más, tiempo extra, porque eso es lo que me acaba de decir ahora Otón Madariaga. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos para la final, señores, que dicen que el que ríe último ríe mejor. Así que lo mejor lo estamos dejando para el final.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del grupo venezolano Piso 21. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Kim Korn, que un día como hoy, pero hace 38 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Y bueno, nos vamos ahora hacia la antorcha olímpica.
Muy bien, la antorcha olímpica no está...
¿La va a prender?
No, no está brillando para todo el mundo. Los rusos están queriendo volver a competir en los Juegos Olímpicos. La Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, le ha dicho que no. Todavía no han cumplido con lo que tienen que hacer. Dice, la suspensión de Rusia a participar en competencias internacionales de atletismo se extendió a causa de inquietudes sobre un retroceso en las reformas de dopaje. La decisión tomada por la IAAF significa que Rusia tiene que convencer a la Federación sobre lo que ha hecho el progreso, que ha hecho el progreso suficiente para que sus atletas puedan competir. Como sabemos, los atletas rusos que están limpios, que están marcados como limpios, compiten en los Juegos Olímpicos y Juegos que están sancionados por el Comité Olímpico Internacional, va a la bandera olímpica. O sea, en vez de llevar la bandera rusa, tiene que llevar la bandera de los cinco anillos y no usar los colores de su país tampoco. ¿Okay? Esa es la cosa que tiene. Pero esa decisión se tomó hace tiempo por el Comité Olímpico Internacional y naturalmente la IAAF, que es la principal federación de los Juegos Olímpicos. Fíjense que los Juegos Olímpicos originales eran prácticamente atletismo. ¿Okay? Eso en realidad a los otros se lo fueron pegando. Y había una o dos cosas, había una especie de lucha y una especie de boxeo. Pero básicamente era campo y pista lo que tenía. Y el director del grupo de trabajo de la IAAF dijo que Rusia había avanzado un poquitico con el hecho de guardar las muestras viejas de vamos a decir, que habían tomado. Porque ellos también botaban las muestras viejas para que no se supieran. Porque claro, tú no puedes encontrar una sustancia ahora porque no sabes que existe. Pero una vez que sabe que existe, sabe que tienes que buscar. Y eso a lo mejor es en 4 o 5 años y es en momento en cuenta. Por eso es que muchos atletas de pronto le dicen, no, le encontraron sustancia prohibida en los juegos del año 2012. Tú dices, de 2012, pero estamos en 2018. Sí, pero que la muestra se quedó ahí y la volvieron a chequear con la cosa nueva y buscando ya esa cosa y sin encontrarlo.
Así que es lo que está hablando, pero básicamente ellos lo que quieren es competir y la IAF le está diciendo no, todavía no puedes competir, todavía eres un paria, que es como tiene que ser. Porque ahí no solo no era un problema de atletas, ni era un problema de coach. Era un problema de atletas, de coach y del Estado. La policía ayudaba a hacer eso. Y entonces una de las cosas que le preocupa a la IAF es que los entrenadores que están sucios estén entrenando a los deportistas que están limpios.
Porque ellos también fueron eliminados.
Sí, los entrenadores no, pero como no compiten, pues ellos han metido los entrenadores, pero que entonces como entrenador que es el que le da esteroide a los muchachos que esté entrenando. Rusia ha estado suspendida en las competencias de atletismo internacional desde el año 2015 por un uso generalizado de fármacos, aunque decenas de atletas rusos han podido participar en las justas como neutrales. Neutrales, como le dije, bajo la bandera olímpica. Y eso es lo que tenemos. Y a los rusos, que no los dejen competir.
Pues bueno. Ya comenzó el partido de Brasil y Bolivia, y vemos que Brasil amenazando.
Sí, señor.
Y bueno, pues, ¿y qué es lo que hay hoy en pelota, Rafael? Porque también hablamos de lo de ayer.
Es que yo quiero resaltar algo que ocurrió ayer con Albert Pujols. Nosotros aquí hemos hablado cómo posiblemente muchos consideran a Albert Pujols como el mejor latino o hispano que ha jugado en las grandes ligas. Él tuvo un jonrón en el quinto inning y llegó a 200 cuadrangulares con el equipo de Los Angelinos. Significa que ahora es el sexto jugador en las grandes ligas en conectar más de 200 jonrones con más de un equipo, sí. O sea, con dos equipos.
Los Cardenales hizo también.
Hizo con los Cardenales 445 y bueno, ahora forma parte de un grupo como Ken Griffey Jr., Mark McGwire, Rafael Palmeiro, Manny Ramírez y Jamie Foxx, como los únicos jugadores que han llegado.
Jimmy Foxx. Cuando quitas a Jimmy Foxx de esa... Estás trayendo la pelota viva. Porque Ken Griffey, McGwire, Rafael Palmeiro, todos son de la pelota nueva.
Así es.
Sí. Por cierto, cuando llegaron los astronautas a la Luna, un chiste que hicieron los americanos cuando vinieron, que habían encontrado, Orlando Peña sabe ese cuento, dijeron que habían encontrado una pelota que había bateado Jimmy Fox.
¡Qué bueno está eso! San Luis tenía una tercera base, bueno, se lastimó y estaba lloviendo y mandaron a buscar a alguien de jugar a tercera base de Liga Menor en Campo Tremendo en San Pí. ¿Sabe quién era? Pujol. Y después de eso, historia.
Pero
esto es lo que me demuestra.
Sin embargo, ¿usted sabe quién fue el pelotero que draftearon por delante de Pujol? Alfredo Amézaga. Alfredo Amézaga jugó aquí. Lo cogieron por arriba de Pujol. Que de paso, se ha dicho, Pujol jugó high school y college en Estados Unidos. O sea, a pesar que es dominicano, él es un dominicano como Manny Ramírez, hecho aquí en Estados Unidos. Sí. O sea, no vino de las escuelas.
Él sigue bateando, pero está sufriendo, lleva 3 años con la pierna esa que no puede ni caminar casi.
Pero el dinero que gana, el dolor se lo hace un poquitico
y sigue poniendo numeritos, sigue sumando.
Pero ¿a qué creen o a qué le acreditan ustedes de que solamente está Jimmy Foxx como un jugador de antaño? O sea, el único jugador de estos seis que les acabo de mencionar, de estos seis, que ha podido pegar más de 400 jonrones con dos equipos.
O sea, 200 como 200. Bueno,
más de 200, todo, perdón, más de 200, perdón.
No hay
sí,
muchos
más de 200.
Que están tanto tiempo en dos equipos.
Exacto. Porque anteriormente se mantenían más en un solo equipo.
Esa es una. Exacto. La otra es, no se bateaban tantos jonrones. Porque cuando Jimmy Foxx bateaba, usted era uno de los poquitos jonroneros de ese calibre que había.
Ahora que usted habla acerca de eso, porque lo hemos conversado aquí acerca de los estadios, como los estadios ahora hay unos 6 o 7 donde las personas, cualquier persona o cualquier pelotero actual puede sacar una pelota del parque y le hace un jonrón. Tengo entendido que anteriormente no era así. Habían jugadores, o sea, hoy se pueden ver casi todos los jugadores tan siquiera tener un cuadrangular, un jonrón. en las épocas de antes no era así. Era difícil que la sacaran del parque. Tenía que ser usted un buen pelotero, un slugger, que sacara la pelota del parque.
Hay varias razones para eso.
Muchas razones.
Ok. Bueno, Jimmy Fox no era de la pelota muerta todavía. Jimmy Fox es un individuo que jugó casi hasta la Segunda Guerra Mundial.
Correcto.
Después, en la Segunda Guerra Mundial, era el que dirigía los equipos, uno de los equipos de mujeres, que está en la película esa de la...
League of Zone.
Ajá. Ese es Jimmy, que lo hace Tom Hanks. Ese es Jimmy Fox.
Sí, debutó en el año 1925 y hizo su última presentación en 1945.
Ya la pelota ahí se movía. Sí. Ahora, hay lo siguiente. Primero, desde que yo tengo uso de razón, le están quitando distancia a la cerca de los parques.
Exactamente.
Esa es una. Segundo, los atletas son mucho más grandes y más fuertes ahora. ¿Okay?
Eso es verdad.
Y eso. Tú dices, por ejemplo, Mickey Mantle. Mickey Mantle era un individuo que era tremendo, ¿verdad? Medía 5'11". Mickey Mantle no llegaba ni a 6 pies. O sea, Chambe le saca la cabeza a Mickey Mantle.
No, pero de hoy en día son...
No que Chambe vaya a tirar esos jonrones, pero... Claro, claro. ¿Okay? Claro. Lo que te quiero decir es...
Sí, yo creo que Chambe en su
cualquiera de esos muchachos...
Por su tamaño.
Claro, cualquiera de esos muchachos mide 6'3", 6'4". Cualquiera. Así eso es todo el mundo. Esto, esa gente no existía casi.
No existía.
Pero ha sido no solo en la pelota, en todo. Yo en el colegio que estaba, por un tiempo fui el más alto del colegio. ¿Ok? Entonces... Después me acuerdo que había un muchacho que usaba una colonia horrible, que olía rarísimo.
Hasta el sol de hoy se acuerda.
Íbamos en fila a la clase y el tipo iba delante de mí y salíamos a la calle para ir de un edificio al otro y le daba la brisa y me daba la colonia aquella que me enfermaba después del almuerzo. Y un día dije, yo creo que tú eres más alto que yo. Nos midieron, era más alto que yo, dije, para atrás, porque yo no voy a coger más brisa. ¿Okay? Sí. Pero eso quiere decir que un colegio donde había cientos de personas, yo era el más alto. Ahora yo no soy más alto en ninguna, ni en mi casa.
Claro, claro. Hay
otro factor.
Sí.
La pelota se ha convertido más ofensiva. O sea, al lanzador le bajaron el montículo.
Claro.
El bateador designado. O sea, muchas cosas.
Los bates, y yo tengo dos artículos hechos porque se rompen los bates y los bates se siguen rompiendo. Yo a veces los rescato a andar sobre la gente de Cuba. Que hice un research como yo lo hacía antes, ¿okay? Inclusive hablé con la gente de Louisville Slugger y todas esas cosas. El bate se diseña ahora que se parte mucho porque tiene una forma de agarrarlo, por lo tanto agarra el bate muy finito y por eso se parte, pero aerodinámicamente el bate ahora tú lo puedes mover más rápido y tiene el peso, vamos a llamarle, al final, en la masa, y tú puedes desarrollar un momento mucho más grande de palanca con el bate que antes. Entonces, con la pelota de ahora, normal, y el bate ese, y la cerca más de eso, y el bateador más grande, tiene que haber más.
Por supuesto.
Aparte, como dijo Chambi, la filosofía ha cambiado también.
Claro está.
Eso,
claro,
el juego, y en eso tenemos en línea. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, ahí tenemos a Mar Tigre, que nos está esperando, y él también conoce, me imagino, de esta gente, de Jimmy Fox y algunos
Omar
de ellos.
Tigre,
tiene como 15,000 tarjetas esas de
y él es coleccionista, mucho, claro, Omar es coleccionista.
Sobre todo conoce a Hank Greenberg.
Omar, ¿estás en línea? Sí, buenas noches.
Sí, sí, cómo no, buenas noches. Un abrazo para todo ese gran
Igualmente.
Equipo. ¿Cómo no?
Buenas noches.
Estoy muy emocionado con ese tema porque, a ver, yo soy partidario de que el béisbol de aquella época era mucho más poderoso. De entrada... Orlando Peña sería multimillonario.
Sí, eso es verdad.
Su promedio de carrera limpia muy bueno, y a pesar de que jugó con Tine, que no era muy bueno, él salió muy bien con su promedio en la carrera limpia. Y Ted Williams, Stan Musial, esos jugadores fueron grandes de verdad, porque primero había menos equipos. Segunda, hoy en día, comparado con la actualidad, los lanzadores... Muchos que están hoy en Grandes Ligas, en esa época no estuvieran en Grandes Ligas, seguro.
Claro. No, el mencionas un punto bueno, mencionas el punto de que nada más que habían 16 equipos.
Sí.
También ese
la mitad prácticamente.
Exacto, la mitad. Exacto. Bueno, era que estás contento, me imagino, ¿no? Estás contento con la adición de Riley Green, el muchacho que cogieron. En el. Y es una cosa, varias universidades se lo estaban disputando. La Universidad de la Florida, la Universidad de Vanderbilt, pero firmó por 6 millones y algo. Sí. Y quiero traer, bueno, ese es el tema para otro programa, no vamos a hablar ahora de los bonos y esas cosas, pero un muchacho que piensan mucho el equipo de editores, piensan que inclusive pueda estar el año que viene ya invitado a la primavera.
Sí. Yo antes del día del draft, yo traté de bajar los videos de las posibles figuras que Detroit podía alcanzar en el sorteo. Y Riley Green era uno de los que más interesados ellos estaban, y el otro era el que los Marlins firmaron.
J.J. Bleeday. Interesantemente, el de Detroit, el muchacho de Detroit, Riley Green, es de un lugar que se llama aquí Oviedo. Uh-huh. Y corrígeme, Rafael, Oviedo está por ahí, por el área de Tampa. Está por el área de Tampa.
Costa Oeste.
Que es, ahí están los equipos menores de Detroit, en Lakeland. Que aparentemente los scouts los estaban siguiendo bastante. Y efectivamente, el chiquito, lo que pasa es que los Marlins cogieron, si no me equivoco, uno o dos veces antes que ellos, uno o dos puestos antes.
Sí, fue la cuarta ronda. Exacto. No, Green, el swing que tiene es de poder, tiene un poder tremendo, a pesar de que es un muchacho delgado todavía, correcto, no desarrollado.
Correcto. Bueno, lo comparan con Pete Alonso, o sea, en el molde, no que lo comparen, viene del molde de Pete Alonso, ese muchacho flaco que después lo puedes convertir en coger la flaquencia esa y convertirla en masa.
Como era Christian Yelich, muy buen bateador, pero un flaco que no podía mover la pelota.
Te William
también. Pero cuando cogieron las libritas empezaron a llevársela cerca, ¿sabes?
Exactamente. Así mismo. Bueno, pues me imagino, Rafa, que esté muy contento con la victoria de San Luis.
Sí.
Casi seguro.
Ya le mandé a todos mis hermanos aquí, le mandé, decía, ¡Go Blue! Y después ya, y Wilton Manuque me dijo, ¡Gloria!
¿Tú sabes
qué? Qué canción más bonita.
Sí, señor.
Yo era muy jovencito, sí, yo sí. La escuchaba, cómo no, a mí siempre me ha gustado la música americana.
Sí, Omar, tú sabes que, bueno, esa canción en sí nace en Italia, ¿no? Nace una letra romántica, y cuando llega, digamos, a las manos de Laura Branigan, ella pide permiso para poder escribir ella su propia versión, e hizo la versión que nosotros escuchamos en inglés, ¿no? Sí. Que es de una chica que, bueno, a ver, una proxeneta, ¿no? Hasta cierto punto, es como ella vende a la protagonista de esa canción, pero ¿quién le presta atención a eso? Porque eso, la canción es maravillosa, y bueno, ahí está, digamos, la esencia italiana en la melodía de esa canción.
Tú sabes que, Rafael, porque tú eres un sanluisero, tú sabes lo que me... Primero, que yo quería que ganara San Luis.
No, usted no es el único.
No quería que ganara Boston. Pero lo que me daba gracia, digo, Cabero, a través de la historia, todos los equipos de San Luis son rojos.
Sí.
Y este...
El azul.
Este es azul.
Sí. O sea, tiene que ir con el nombre hasta cierto punto.
De San Luis ganó con un equipo con Blue. Azul. Interesante.
Sí, sí. No, y el uniforme es azul, aunque no es por el color que tenga ese nombre, sino por la música blues.
Claro. Okay. Por eso el emblema es una nota musical.
Una nota musical, porque el blues más famoso que hay es el San Luis Blues.
Exactamente.
Okay. Entonces,
por la parte del básquetbol, no me sorprendió la victoria de los Raptors, porque lo que mejor hicieron en la temporada regular fue ganarle al Golden State.
Sí,
por supuesto.
Exactamente.
Y una de las veces le ganaron sin Kawhi Leonard.
Así es.
Exacto. Casi siempre hay equipos que le toman la medida a otro. Y
completamente. Completamente. Estamos comentando, Omar, que fue una serie tremenda, porque los Warriors, quitarse su sombrero, que tenían una cantidad de sus mejores lesionados, no tuvieron real equipo nunca y pelearon, pero vaya que el último juego lo perdieron y podrían haberlo ganado. Okay. Sí. Entonces, el basquetbol fue muy bueno en esta serie, no hay duda de eso.
Sí, eso.
Y muy bueno que haya ganado Toronto, en realidad, esto porque yo creo que le conviene al deporte, le conviene a la cosa, es más internacional la liga.
Okay. ¿Cómo que no? Un dato curioso, Kawhi Leonard, cuando estaba con el equipo de San Antonio y ganó el campeonato con el equipo de San Antonio y quedó como el jugador más valioso de esas finales, llegó a impedir de que el equipo de Miami ganase 3 seguidos. Sí. Ahora vuelve a hacer lo mismo ante el equipo de Golden State, que ganó 2 seguidos, pero no pudieron ganar un tercer campeonato consecutivo.
Muy interesante.
El tipo es el matador de la tripleta.
De las dinastías.
Tú sabes que hablando de los San Luis Blues, el equipo de Utah se llama los Utah Jazz, uh-huh. Que no es, o sea, el jazz es de New Orleans.
Exacto, eso lo hemos hablado mucho. Ah. Margarita Rojo tiene un problema grande con eso.
¿Por qué, Rafa?
Porque dice que el equipo, que por cómo el equipo de New Orleans se llama los Pelícanos, y el de Utah, que no tiene nada que ver con el jazz, son unos mormones que no saben ni música.
No vayamos lejos, no vamos lejos. Los Lakers de Los Ángeles, sí. ese nombre viene de otra parte donde habían lagos.
Exactamente.
Minnesota.
Exactamente. 10,000 lagos de Minnesota.
Exacto.
Y me recuerdo de cuando Miami estaba buscando el nombre, que finalmente fue el Heat, algo pasó porque Miami abrió la misma temporada que Orlando, ¿o no?
Miami abrió en 1989, si no me equivoco.
No creo, ¿verdad?
No, vamos a buscarlo ahí.
Había algo donde Orlando había pedido que si ellos tenían un equipo, se querían llamar los Mágicos, porque ellos tenían el Magic Kingdom.
Tiene razón. Sí.
Pero Miami era la ciudad mágica, sí. Y muchas personas habían pedido llamar a Miami Miami Magic.
Uh-huh. Tiene toda la razón, me acuerdo de algo.
Y no lo permitieron. O sea, que eso... porque es una cosa fabulosa.
Sí.
O sea, cuando un equipo va a una ciudad o va a nacer, o los concursos de los nombres son... Por ejemplo, yo no puedo decir que yo quería ir para Miami, pero bueno, ese... Y quedó en segundo lugar.
Ambos entraron a la liga en el año 1989.
Entonces, lo que pasó fue que Orlando pidió y se lo dieron.
El Magic. Ahora me estoy acordando de eso. Tú sabes, y por cierto, el nombre de Heat causó bastante controversia aquí, porque a mí no me gustaba.
A mí tampoco.
Aunque yo tuve mucho que ver al principio del equipo. O sea, yo estaba muy involucrado con eso. Yo era el chairman del Comité de Deportes de la Ciudad de Miami, una cosa que existía allí. Esto, que como casi todo lo que yo hacía no me pagaban.
Omar, solamente te voy a robar 15 segundos y te voy a decir, el domingo...
¿Cómo?
Es Día de los Padres, y nosotros aquí escogieron aquí la directiva, los Cubs de Chicago y los Dodgers a las 7 de la noche, así que...
Muchas gracias, muy buen partido, claro que lo escucharé y antemano, bueno, lo felicitaré por ese día tan, tan bonito, cómo no. Y le decía algo rápido antes de ir del programa, es que pienso que no va a demorar mucho que los chicos malos de Detroit, los Bad Boys, regresen de nuevo a la élite del básquetbol.
Bueno, mira, tengo una noticia mala para ti. Salieron ayer los logros para el año que viene, y si no me equivoco, creo que están entre los primeros 5. O sea, entre los 5 más malos, por ejemplo, Miami creo que es el último
Miami.
Con 300, o sea, si te quieres buscar dinero, juégate un peso Miami, si Miami gana, te ganarás 350. Y creo que Detroit está alrededor de los 200, o sea que no...
Sí. No, todavía. A pesar de que ellos cogieron a Griffin, que sí. Lo llevó a los playoffs, no aquel año, pero sí al año siguiente... me parece que sí, que el equipo puede mejorar, el equipo tiene algunas figuras jóvenes que son muy buenas,
sí.
Pero todavía falta. Sí. Algo parecido a los Tigres, que ahora para ya Ávila anunció que tienen venta a Matt Boy, el pitcher zurdo de la rotación, a Nick Castellano y a Chen Green, el cerrador, que tiene 20 juegos salvados.
Hoy está Castellano haciendo declaraciones, porque dicen que si jugaba primera base...
si podía jugar primera base, y él le dijo, con ustedes me den una oferta, quiere decir que yo estoy en el futuro, yo le digo si voy a jugar primera base o no.
Y déjame
le salió lo de cubano.
Y Nick Castellano, la familia Nick Castellano conoce a la familia Ávila, porque inclusive Nick jugó, creo que con el hermano más chico de Ávila o su sobrino. Pero bueno, eso... Pero tú sabes qué, mira, hemos visto un equipo de Toronto hacerse en 3 años. Pero en verdad, se hizo un año. Porque la adición de
Kawhi... Ya había un núcleo.
Había un núcleo.
Exactamente.
Y eso es lo interesante. Lo malo es como tú eres un fanático de Miami que no tenemos nada. Porque no tenemos ni cabeza ni pie. Al mismo tiempo confiamos en Pat Riley, pero...
Sí, no, está en un bache, pero esto es cíclico. Cíclico. Detroit tiene una cosa, los Pistones son un equipo emblemático, o sea, tiene nombre. Sí. ¿Okay? La gente no se avergüenza de jugar un lugar en los Pistones de Detroit.
Nada,
¿okay? Entonces, eso tiene su valor, su plusvalía, claro, ¿tú claro. sabes?
Eso...
Usted lo mencionó, es cíclico. Sí. Estos equipos, estas franquicias, a veces tienen que pasar por esto para volver nuevamente al tope. Uh-huh. Tienen que pasar por momentos como esto. A ver, el equipo de los Lakers lleva unos cuantos años en el fondo.
Totalmente.
Y ahora, ya con la adquisición de LeBron James y posiblemente otras fichas, vuelve a tomar protagonismo.
Tiene un chance.
Claro, tiene un chance, exactamente. Ya el basquetbol ha demostrado, y el... Y lo vimos con Pascal, este muchacho, que sí sabíamos que era buen jugador, pero hemos visto nacer una estrella, yo creo.
Sí, sí, nadie esperaba eso de él.
El mismo Minnesota, si te pones a ver Minnesota tiene jugadores fabulosos.
Cuando hablamos de que tienen un cierto núcleo, es simplemente una o dos piezas más que los puede catapultar ya. Hacer serios contendientes a un campeonato.
Yo lo que creo que si algo bueno pasó de esto es que al principio de los playoffs la gente decía, bueno, ¿qué va a pasar un playoff sin LeBron James? ¿Qué va a pasar? Bueno, fueron grandes y vimos figuras como Antetokounmpo, sí. Y vimos figuras como Joel Embiid, que es. Están... ya LeBron, y esto no es nada en contra de LeBron, el deporte es más grande que un atleta.
Naturalmente.
Así es. Hay figuras que hasta cierto punto, como LeBron James, que hacen de que el fanático normal, no tradicional, que sigue un deporte, pues se apegue un poco más por esa fama. Pero no obstante, digamos, la base normal del fanático se mantiene por eso mismo, porque el equipo significa más que un solo jugador.
No, pero a ese fanático que tú estás hablando, tú le dices, ¿y quiénes son? Nómbrame dos compañeros de LeBron James y capaz que te digan Jerry Lewis y Richard Nixon. O sea, son gente que no saben nada.
Exactamente.
Nada de pelota, pero bueno. Señor Carrillo, usted nos vemos que está haciendo ya la seña de que nos tenemos que ir hacia home. Nos está dando la seña.
Cuídate, Omar. Cuídate.
Omar, un millón de gracias por esta llamada. Gracias, claro, Víctor. Gracias, Rafael. Gracias a todos los
Buenas
que han participado.
Señor.
Y bueno, tenemos a Otón, pero nuestro operador ahora, Richie Pérez.
Richie.
El shortstop de Brooklyn.
Omar, cuídate, Richie.
Nos vemos el lunes, señores.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Postmoderno. Todo lo que pasó
Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.